a la doctora Ana María Franchi, que fue, bueno, fue designada en enero de este año al frente del CONICET. A ver si nos escucha, doctora, ¿está por ahí?
Sí, acá soy.
Bueno, le agradecemos mucho el contacto. ¿Cómo anda?
Bien, muy bien, ¿ustedes?
Bueno, nosotros muy bien por aquí. Bueno, obviamente atravesados por esta situación de la pandemia. Habitualmente cuando hablamos de funcionarios que han asumido en el último año, siempre y relacionados justamente con esta situación, una de las cosas que le preguntamos es, bueno, ¿imaginaba que cuando iba a asumir ese cargo, sus primeros meses por lo menos iban a estar tan marcados por el tema de la pandemia?
No, en absoluto. La pandemia es algo inédito a nivel mundial, así que nunca pudimos imaginar esto. Sabíamos que iba a ser una situación muy difícil porque los 4 años del gobierno anterior, respecto del país y particularmente de la ciencia y la tecnología, fueron muy complicados, pero nunca, nunca imaginamos esto.
Tal cual. ¿Y qué, a ver, qué puede sacar como balance, digo, a tantos meses de la llegada justamente del virus a nuestro país? Y hoy también hay como una polémica muy instalada también en redes sociales y en medios de comunicación respecto de la cuarentena, de si se hizo bien, si se hizo mal, si fue muy larga. ¿Qué sacan desde el ámbito científico?
Bueno, primero creo que la primera conclusión que tenemos a nivel país es la importancia de tener un Estado que responda en los temas de salud, en los temas de economía, en los temas sociales. Fíjense que el 9 de diciembre no existía ni el Ministerio de Salud ni el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Sacamos como conclusión respecto de lo científico, claramente que lo que decíamos durante todos los años anteriores, donde fuimos muy atacados, es que la necesidad de un sistema científico y tecnológico fuerte, sólido, preparado para responder a situaciones como esta que nadie esperaba, como decíamos antes. Que es nuestro sistema, por suerte no, porque se vino preparando, porque la formación de un científico, de una científica, lleva muchos años. No lo íbamos a poder inventar en 3 meses, pero bueno, esa preparación estaba y pudo responder con herramientas para ayudar a enfrentar esta pandemia, tanto desde lo médico como desde la gente que hizo el modelado, la que estudiaron las consecuencias sociales y económicas, las consecuencias en medio ambiente, etcétera. Si fue larga o corta el aislamiento, bueno, los primeros meses nos permitieron prepararnos, ¿no? Aumentar las camas de terapia, tener los respiradores y desarrollar los kits diagnósticos, ciertas terapéuticas, etcétera. Fíjense que nosotros que entramos un poco más tarde en la pandemia respecto de Europa, no nuestro personal de salud no tuvo que decidir a quién le daba un respirador o no le daba, porque se compraron, se fabricaron en el país, etcétera. Estuvimos más preparados gracias al aislamiento. El aislamiento fue necesario. Fíjense que cuando se afloja el aislamiento, como se da en algunos países, estamos en Europa y en muchos otros países en la segunda ola, que por lo menos en cantidad de casos parece ser casi igual o peor que la primera. Así que nosotros no nos tenemos que confiar. En algunos lugares, afortunadamente, está bajando un poco, pero el virus sigue circulando. Así que si nos descuidamos, acá todavía no hay vacuna. Y la mejor terapia sigue siendo cuidarnos, ¿no? No contagiarnos, cuidarnos, y especialmente el personal de riesgo. Así que se vayan dando actividades se tienen que dar con el máximo cuidado, porque es como un fuego que se está apagando. Si yo le vuelvo a tirar ramitas,
Claro,
vuelvo
se
a prender,
enciende
¿no?
nuevamente. ¿Y cómo, digo, cómo la afecta a usted y a las personas que trabajan con usted y a sus colegas científicos y tecnólogos esta situación que se plantea de todo el tiempo, esa polémica o esa discusión que por ahí no está tan relacionado con el mundo científico o tecnológico de forma, digamos, diaria, pero que en otros ámbitos de la sociedad argentina sí se da esta discusión, esta polémica, digo, ¿cómo la afecta y cómo afecta también a sus colegas?
Bueno, afecta, obviamente, me parece que hay muchas personas que están opinando sin demasiada formación, para estar a favor o en contra quizá del propio gobierno. Nosotros desde CONICET armamos junto con la agencia TELAM la plataforma Confiar, donde científicos y científicas aclaran cuáles son las noticias que son reales y las otras que son infundadas, ¿no? Este tema de noticias que corren, de posibles terapéuticas que no sirven, lo que contagia, deja de contagiar. Nosotros no hicimos eso para poder responder un poco. Pero la verdad que a veces me parece el nivel de preguntas que se hacen desde un lugar donde de ignorancia y de aseveraciones que preocupan, ¿no? Porque hace que la gente se confíe. Pero no solo ha pasado en Argentina, ¿no? Ha pasado en todo el mundo. Este tema no pasa nada, no importa. Y después tenemos consecuencias terribles, porque las consecuencias son personas que fallecen, ¿no?
Claro.
Así que sí, nosotros lo vemos como preocupante, que se ha tomado esto como un River Boca a veces.
Sí.
Y realmente acá hay un problema muy grave que la verdad que nosotros, ni en nuestra vida, ni en nuestros padres, nuestros abuelos, pasó algo así. Uh-huh. Algo donde todo el mundo está afectado, donde estamos, fíjense, si miramos a nivel mundial, casi va a ser un año, ¿no? Porque es diciembre cuando aparece el virus en China, un año metidos y que todavía no es una salida, ¿no?
Claro.
Están posiblemente las vacunas, pero todavía en este momento no hay una salida. Fíjense España, fíjense Francia, Alemania, Bélgica. Es muy grave todavía.
Tal cual. Y usted es, digamos, optimista en la llegada de la vacuna, pero, bueno, como hemos charlado ya también con algunas investigadoras y investigadores de la CONICET, o del CONICET, digo, ellos nos refieren que, bueno, esto mismo que usted decía, no hay que relajarse, por más que aparezca cercana la posibilidad de una vacuna, para que llegue a ser trascendente la vacunación de una parte importante o de por lo menos los sectores vulnerables y quienes están en la línea de fuego, va a pasar un tiempo, más allá de que la vacuna estuviera disponible hoy, así que hay que seguir cuidándose.
Absolutamente, porque una cosa es tener la vacuna, otra que se fabrique y otra que se distribuya.
Uh-huh.
Entonces, estamos empezando noviembre y se está hablando marzo.
Claro.
Así que son 5 meses, fíjense la cantidad de afectados por día, la cantidad de personas que fallecen por día, todo lo que puede pasar en estos 5 meses. Y el verano es preocupante porque es cierto que uno está al aire libre y es más tranquilo, pero también tienta más a salir, a juntarse, vienen las fiestas y las reuniones sociales, uno se confía, a uno le parece que porque es su hermano, su amigo, su amiga, no va a contagiar. Y la verdad, eso no es cierto, las reuniones sociales, como se ha demostrado, son los lugares de gran contagio. Así que todavía falta, no nos podemos relajar, tenemos que seguir teniendo mucho, mucho cuidado.
Uh-huh.
La vacuna vendrá y esperemos que en el otoño del año que viene esté todo mejor, pero por ahora uh-huh. hay que seguir cuidando.
Claro. Igual eso es que se puede confirmar ya lo de las fechas, doctora, o sea, teniendo en cuenta lo que usted decía, marzo es lo que se estima, pero digo, ¿hay alguna certeza de que sea positivamente así?
Y eso es lo que, no, certeza no hay, porque todavía ninguna de las vacunas ha terminado su fase 3. Se están fabricando para tenerla, pero además una vez, como cuando se tiene, probablemente si llega, empezarán a vacunarse el personal de salud, que es el que está permanentemente en contacto, y las poblaciones de mayor riesgo, que son las personas mayores o que tengan alguna otra enfermedad que contribuya a que sean más peligrosos y adquieran el virus. Pero y después de eso será el resto de la población. Necesitamos vacunas para todo el mundo. Acá no es un virus que afecte a una parte de la población. Hay una parte de la población que tiene más posibilidades de tener consecuencias negativas. Pero todos, desde los niños hasta los adultos mayores, pueden enfermarse. Entonces hay que vacunar a todos. Así que no hay certeza. Pensemos marzo, pensemos abril. Así que tenemos que tomarlo con calma.
Seguro. Bueno, obviamente una parte importante de la entrevista ha pasado por el tema COVID y de hecho, bueno, no podemos soslayar la coyuntura, pero digo, el Consejo, el CONICET, trabaja en muchos aspectos más, en muchos temas más. De hecho, cuando uno ingresa a la página justamente del Consejo en Internet, ve los más variados temas, ¿no? Y esto también, imagino que es un trabajo doble en el sentido de que uno tiene que prepararse para que no todo sea pandemia ni todo sea COVID-19, ¿no es cierto?
Por supuesto. Fíjense, ahora ha habido, bueno, complicado continuar algunos estudios, porque hubo también hubo aislamiento de parte de nuestro personal y no se pudo ir demasiado a los laboratorios, pero la semana pasada el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación largó una convocatoria de llama Ciencia y Tecnología contra el Hambre, porque la otra terrible situación que tenemos es que en la Argentina, un país productor de alimentos, hay 11 millones de personas alimentadas por el Estado en este momento, por la crisis anterior sumado a la pandemia. Entonces, uno de los temas que uno puede investigar de una manera más libre o investigar por lo que dice, por misiones, por problemas. Lo de la pandemia fue uno, lo de el hambre es uno de los temas que se va a tomar fuertemente desde el Consejo, de todo el sistema científico-tecnológico, los alimentos, cómo se distribuyen, el acceso al agua potable, etcétera, y se está invirtiendo un monto muy importante de dinero para que parte de nuestra comunidad se dedique a eso. Pero tenemos temas, tenemos todos los temas, como vos mencionaste, pero además los que nos interesan, porque responden a problemas que están afectando mucho al país, son las nuevas energías, las energías no renovables, la producción de medicamentos, el tema del medio ambiente, el tema de la distribución de la población, cómo ha afectado la crisis, no solo vamos a tener la vacuna, sino que ha dejado y va a dejar situaciones complicadas. Entonces, cómo ha afectado la pandemia, el aislamiento y la crisis económica a la población. O sea, son todos temas en que se seguirá investigando, como se seguirá en muchísimo, porque nosotros tenemos desde historia hasta física cuántica, claro, desde sociología, etcétera, están todas las disciplinas están incluidas en el CONICET.
Digamos, y esto ya para ir cerrando, hay un concepto que parece central en toda esta temática, que es el tema de la redistribución tanto de alimentos como de oportunidades de conectividad. Se nos ha planteado con la pandemia, digamos, de una forma patente, bueno, justamente esto, ¿no? ¿Cómo está mal distribuido un montón de recursos, no solamente tecnológicos, científicos, sino también físicos, de alimentos o de posibilidad de conectarnos, digamos? Esto también es, ¿cree usted, una idea central que nos puede brindar la pandemia como oportunidad? Y si es optimista en que vaya a haber una nueva redistribución de ese tipo de recursos.
Yo creo que sí, que la pandemia lo que puso de manifiesto son problemas que teníamos antes y los llevó a la superficie. Desde cómo está distribuida la población, que en la Argentina está concentrado un 40% solo en la provincia de Buenos Aires, los lugares de más concentración son los más afectados, la falta de conectividad, los alimentos, la falta de vivienda, todo esto lo puso de manifiesto, las formas de trabajo, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar de acá adelante? El teletrabajo, que probablemente en parte vino para quedarse, ¿no? Y cómo afecta eso a todos y a las mujeres en especial, ¿no? Que son más afectadas porque se hacen cargo de la educación de los niños, por lo menos un porcentaje importante, ¿no? Entonces todos esos temas que estaban, es como que la pandemia los aceleró y los llevó a la superficie, y la idea, por supuesto, que no se hace solo desde una institución de ciencia y tecnología, ¿no? Son decisiones políticas, pero me parece que se vieron y que se van a empezar a encarar soluciones.
Ojalá sea así. Doctora Franchi, le agradecemos mucho por el contacto.
No, por nada.
Que tenga un buen día. Que ande muy bien, hasta luego. La doctora Ana María Franchi es la presidenta del CONICET.